mando un saludo para Radio Cine. Soy Cándida, la de Goma Espuma. Muchas gracias, ¿eh?
Rodajes, rumores, estrenos. Para todo lo que va a pasar en el futuro en Radio Cine, no contratamos a ningún vidente, sino que escuchamos. Próximamente.
Próximamente vienen algunas películas y próximamente volverá a estar como Las Oscuras Golondrinas, o yo que sé, o junto a nosotros Alejandro Chacón, que está al otro lado del teléfono.
Pero Las Oscuras Golondrinas, pero oscuras por el sol, porque voy a volver para daros envidia muy, muy moreno. ¿Qué tal, Antonio? ¿Verdad? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo, de estar aquí en próximamente en Radio Cine, y más moreno que tú, el que está mucho más moreno que tú, no soy yo, sino Jamie Foxx.
Hombre, pero eso es genética, ¿eh? No vale.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Sabes que Jamie Foxx va a protagonizar una película que se llama The Soloist?
¿The Soloist? ¿Es algo así como El Solista?
Muy bien, que lo va a dirigir un tal Joe Wright.
Fíjate, pues no conozco yo ese director.
Pues bueno, pues lo dirigirá bien, porque como lo hace Wright...
Vale.
Y el caso es que después de hacerlo de Ray Charles, pues ahora este hombre se ha metido en esta película que ha escrito el guionista de Erin Brockovich, lo cual no sé si es para bien o para mal.
Bueno,
bueno, guionista, la guionista, que es una mujer, es Susana Grant.
Ah, sí, esta chica que si hace poco dirigió una película, no recuerdo ahora cuál era exactamente, la guionista, y además la comentamos en Radio Cine, hicimos una crítica y todo.
¿Ah, sí?
Sí, hace poco estrenó una película Susana Grant. Sí.
Pues
claro. Ah, claro, ya sé cuál es, hombre, la de Las Vueltas de la Vida, la película esta de Jennifer Garner.
Ah.
Pues sí, la dirigió ella, muy flojita.
Ya, por eso no tenía yo recuerdo de esto tanto.
Exactamente.
Bueno, pues el rodaje va a comenzar en enero.
Sí.
Y se va a llevar en Los Ángeles. Se basa en la relación que el músico, que era este un tal Nathaniel Ayers.
Ajá.
O Ayers, como diga, que tenía esquizofrenia el tío.
Anda.
Entonces, en su segundo año de la escuela Julias, que la Julias es lo más allí, es una de Nueva York, un de estapa músicos. Pues fue cuando se empezó a estar un poco de la cabeza y terminó sin hogar en las calles de Los Ángeles, donde tocaba el violín y el chelo. Fíjate tú. Y este hombre, el Jamie Foxx, quiere aprender a tocar los instrumentos de viento, que no tienen nada que ver con el violín y el chelo. O sea, que el hombre debía estar muy mal de la cabeza para terminar tocando el violín y el chelo cuando toca primero los instrumentos de viento. Y se ha unido a la Filarmónica de Los Ángeles para que le enseñen.
Ajá, mira, eso está muy bien. Eso, ¿ves? Es que hay que meterse en los papeles, hombre, para hacerlo todo bien.
Claro, sí, no meterse en los papeles, sino meterse en ellos.
Exactamente.
Como hace Scarlett Johansson, ¿no? Por ejemplo. Hola.
Hola, hola.
Hola, Málaga, que yo hablaba de Scarlett Johansson, digo, que está por ahí.
Es que ha habido como una especie de pequeño corte, una interferencia extraña.
Sí.
Yo sí te voy a hablar que, hablando de meterse en papeles y meterse en sitio, quien quiere meterle mano, o por lo menos se lo está metiendo muy bien.
¿A Scarlett Johansson? Yo.
Johansson.
Sí.
Que ya es la nueva musa de Woody Allen, ¿no?
Mm.
Pues resulta que, siendo una de las actrices más cotizadas del momento, como he comentado, la nueva musa de Woody Allen, la joven Scarlett Johansson no para de sumar proyectos a su larga lista de compromisos laborales desde que saltara la fama con La Joven de la Fed.
¿Oye? Sí, te has callado, si me escuchas... A ver, ¿ahora? Hola.
Hola.
Vale, que te habías cortado. Que según me han dicho, lo primero es una comedia, que dice He's not that into you.
Exactamente, ahí va a interpretar a una profesora de Pilates.
Te cagas. Si ella enseña Pilates, yo me hago Poncio Pilatos.
Exactamente, que tiene una aventura con un hombre casado y espera que abandone a su esposa por ella.
¡Hola!
Es que es muy femme fatal la Scarlett Johansson. Bueno,
¿Pero con quién compite?
Va a compartir cartel con otras estrellas como Jennifer Aniston, Jennifer Connelly. ¡Ay, qué guapa es esta mujer!
Si la mujer es Jennifer Connelly, yo no sé si la abandonaría, yo no creo.
Principio.
A ver, ¿que con quién comparte entonces esta mujer el cartel? ¿Con quién va a competir?
Pues mira, va a competir con Jennifer Aniston y Jennifer Connelly, dos bellezas muy diferentes. Y luego también con...
Pero con el mismo nombre, con lo cual te puedes liar con las dos y no te equivocas.
Exactamente. Y luego también con un actor que no tiene nada que ver con la Connelly, que es Kevin Connolly, y también con Justin Long, que lo vimos en las dos partes de Jeepers Creepers, entre otras. Ahí también aparece en el reparto Drew Barrymore.
Ojo, pues está todo el mundo ahí, ¿no?
Claro. Luego también va a aparecer en una película titulada Spirit, que está dirigida por Frank Miller, donde Johansson se convertirá en una de las estrellas relacionadas con adaptaciones del cómic. O sea, esto del cómic, como está de moda, pues ella obviamente se tiene que apuntar al carro.
Este hombre además ya hizo una adaptación de cómic, ¿no?
El de Scarlett Johansson.
No, Scarlett Johansson es hombre, es Frank Miller.
Ah, Frank Miller. Sí, exactamente. Bueno, pues ahora le va a ser la adaptación de el clásico cómic de Will Eisner, donde la actriz interpretará a una hermosa y peligrosa mujer llamada Jill N. Floss. Las tiras de Eisner se conocían por sus mujeres peligrosas y con curvas.
O sea, que es lo que sería, o sea, que eso está clarísimo, vamos.
Y en el reparto también va a aparecer uno pues que normalmente hace papeles muy fuertes y a veces histriónicos, que es Samuel L. Jackson. Que este seguramente también está más moreno que yo, que lo sepa.
Sí, y hay una tercera película.
Contarte que el próximo invierno la protagonista de la isla se convertirá en la reina de Escocia.
¡Hala, qué fuerte! ¿Va a desbancar a la reina madre?
Exactamente, en Mary Queen of Scots, un proyecto en el que va a trabajar junto a Natalie Portman, que lleva en marcha desde hace años y al cual Johansson se ha unido desde el comienzo. La película ha conseguido salir adelante gracias a la incorporación de John Curran como director. John Curran es el director del Velo Pintado.
Ah, mira, y se lo curra además.
Exactamente.
Bueno, pues a ver, yo te cuento de Nicole Kidman.
Venga.
Que si la Scarlett tiene películas nuevas, Nicole también. Ah, porque tiene una que es The Invasion, que por cierto la han estrenado ya en Estados Unidos y parece que ha sido un poco de fiasco, ¿eh? Sí, sí.
Esta es como una especie de versión de... Es un remake de La Invasión de los Ultracuerpos.
Exacto, sí, sí. Entonces, pues nada, parece que la cosa no ha ido muy, muy para allá.
Ajá.
Recordemos que la película Las Invasión de los Ultracuerpos estos... Ya tuvo una versión de Don Siegel en 1956 y otra de Philip Kaufman en el 78. A mí personalmente la que me gusta más es la del 56.
A mí precisamente la otra, la de Donald Sutherland y
Hombre,
Brooke Adams, que a mí me pareció estupenda la versión.
Ya, Donald Sutherland mola, pero no es lo mismo. Pero claro, esta mujer ya es que aquí, hoy en día yo creo que no viene a cuento hacer otra versión. Y por otro lado, lo que sí se va a estrenar estas navidades va a ser La Brújula Dorada, que es una brújula así como un poco cara, lo que pasa es que siempre señalada al norte, el norte donde estará todo el oro. Y esa la va a hacer con Daniel Craig, que recordemos que es el hombre este que hace las películas de James Bond.
Y además, exactamente, el actor que lo vimos además, uno de sus primeros papeles fue en The Mother, una película muy muy interesante.
Pues yo por mi parte te cuento una noticia, digamos, próximamente, ¿eh? Una película se va a rodar con mucho azúcar, puesto que el sacerdote español Christopher Harley Sartorius, que Harley a lo mejor es por la Harley Davidson, Sartorius es el apellido que le liga a España, dice que su apellido, que es bueno, de una aristócrata española, él es hijo de un industrial británico y una aristócrata española, pues que le ha servido para en su labor, dice, con toda honestidad y sencillez, dice, sé que si no me llamara Sartorius no hubiera podido conseguir todo lo que he conseguido. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Pues hacer un documental que se llama The Price of Sugar, en el cual lleva el dolor de la comunidad haitiana en las plantaciones de azúcar de la República Dominicana. ¿Y lo lleva dónde? A Hollywood, ya que es un festival que ha sido... Un festival no, es un documental... ¡Ay, me ha traicionado el subconsciente! Es un documental que se va a llevar a un festival americano que le puede servir para estar nominado para los Oscar, el festival Doku Week. La voz en este documental que, bueno, relata pues cómo es la vida de los haitianos en las plantaciones de azúcar de la República Dominicana, donde están presentes pues las condiciones de la esclavitud, según su director, según este sacerdote Christopher Harley Sartorius, que es español, sacerdote español, recordemos, a pesar de este nombre pues tan tan complicado, tan mundial, pues la voz que relata el documental, que está de voz en off, digamos, de este documental que se estrena el 26 de septiembre en Estados Unidos, es la voz de Paul Newman. Y a pesar de eso, el propio director, el sacerdote, dice que no le conoce, que le encantaría conocerle para darle las gracias pues por su colaboración en la película. Así que habrá que verlo, porque ya se está hablando en algunas cadenas, en Onda Cero de hecho hablaron ya que le iban a dar, iba a ser el próximo Oscar. En fin, está pendiente todo, podría en cualquier caso estar nominado, y está empezando con buen pie este documental de Christopher Harley Sartorius.
Pues resulta que con tanta azúcar de la que has estado hablando en este documental, pues me entran ganas de tener una novia y llamarla Yasmina. Bueno, no, resulta que es como una comedia...
Sí, que ha tenido que ver con azúcar, bueno, algún día lo explicaremos.
Con este nombre será seguramente Azúcar Moreno. Bueno, sí. Una comedia mestiza definen sus responsables a un novio para Yasmina, ópera prima de la directora cacereña Irene Cardona, la cual aseguran que es la primera comedia de enredo con la inmigración como telón de fondo. Con un equipo artístico y técnico que apuesta por la integración de esa producción hispano-marroquí, por lo que Gloria, te dice, es Azúcar Moreno, acaba de iniciar su rodaje en localizaciones de Extremadura.
Resulta que, formada en la Escuela de Cine de San Antonio de Baños de Cuba, Cardona ha sido la directora y guionista, junto con Nuria Bazán, de este título. Una película que utiliza la comedia como vehículo narrativo para narrar una historia que enseña cómo la inmigración ha transformado España, con el firme propósito de presentar esta situación como una realidad compleja y no solo como el drama que habitualmente aparece en los medios de comunicación. Claro. Está rodada en castellano, árabe y francés. El reparto es también mestizo. Los protagonistas son la actriz marroquí Sana Alouy y los españoles José Luis García Pérez, Francisco Olmo, María Luisa Borrell y Paca Velardiez. También hay que destacar en esta película que, bueno, que está basada en un hecho real de los pueblos extremeños, como Talla. Es inspirada en los pueblos de Talayuela y Navalmoral de la Mata, lugares donde la diáspora marroquí ha transformado el paisaje humano. La cinta indaga con humor y realismo en la mezcla de culturas del siglo XXI.
700.000 euros que cuesta la película.
Sí. Baratita, ¿eh? De verdad. Está rodada en formato de alta definición y su estreno se espera para el otoño de 2008.
Bueno, habíamos hablado alguna vez con él, nos había comentado más que está haciendo su película y por fin parece que ya ha terminado el rodaje de Días de Invierno de nuestro compañero, amigo, hombre en la distancia, José Durán, que muchas veces habíamos hablado que si... Bueno, varias cosas, que se iba a colaborar con Radio Cine, le hemos hecho una entrevista y demás, pues por fin, ha terminado.
¡Hala, qué bien!
¡José! Que has cambiado hasta de nombre durante el rodaje de la película, porque antes era Tony Durán, luego era José Durán. Por fin. Ahora está en postproducción y ya nada, lo que hay que esperar es que se estrene. Que además, película que ha hecho con su pareja de toda la vida, Albacer.
Sí.
Y que, bueno, ha contado con actores tan buenos como Manuel Galeana, Roger Pera, José María Blanco... Uno que es franco-británico, se llama Ludovic Tatevin,
sí.
Que apareció en la de Scar, de Pablo Llorca, el nacido, digo así. Juan Echanove, que no es franco-británico, sino español y mola mucho. Fernando Villancuervo y Armando del Río.
¿Ah?
Se ha rodado en más de 40 localizaciones, claro, es que así se tarda.
Sí.
Y claro, con poco presupuesto, bueno, pues está así dando prisas. Barcelona, Gerona, Madrid, bueno, un montón de cosas.
Sí.
Y así además veían los cambios físicos de los protagonistas y tal, claro, con 4 años sucede que la gente cambia un poco.
Claro.
Y que parece que lo que quieren es estrenarla en salas comerciales durante el primer semestre del 2008. Pero como aquí nuestro amigo José, yo es que me da por llamarle Pepe, aunque creo que no se llama Pepe, o sea que solo es José, bueno, me estoy liando.
Sí.
Pues que dice no, que no me estoy liando, que te estás enterando.
Ajá, pues, bueno, pues no te estás liando.
Pues se ha puesto ya a hacer una adaptación de la obra El Pelícano de Strindberg, con un reparto encabezado por uno de los mismos actores y que va a empezar a rodar el próximo invierno en Cataluña y Madrid. Y como empiece el tiempo a estar así, pues empezará a rodar pues ya mismo. Porque ya estamos bastante fríos.
Sí, pero ¿tú sabes lo que pasa con el frío?
¿Qué pasa con el frío?
Se ponen los pezones duros. Es lo que le pasa a Jessica Biel. Que resulta que la actriz estadounidense saldrá desnuda en el film Powder Blue, un drama que se rueda en la actualidad en Estados Unidos y cuyo estreno está previsto para el año que viene. Según la revista Us Weekly Magazine, Biel, de 25 años, que hace poco todavía la podemos ver en cartel en ese horror llamado Ned, en el que también aparece Nicolas Cage, firmó un contrato en el que se detalla que se realizarán tomas de sus pechos, incluidos sus pezones, por eso es lo que te he dicho, de frente y de costado, y de su trasero, únicamente en una vista lateral.
Ah, ¿del trasero no tenemos planos detalles?
No sabemos si vamos a tener primeros planos de ciertas cosas, no lo sabemos.
Joder,
lo único que sabemos...
¿Pero le ha tenido que firmar un storyboard de esta chica o qué?
Pues lo único que sabemos es que el director, que es un tal Timothy Lumbui, rodará escenas más atrevidas y Jessica decidirá si quiere mostrar algo más. O sea, en el aire.
Sí.
Te voy a comentar más cositas. En la película, Bill interpreta el papel de una stripper que intenta conseguir dinero para el tratamiento de su hijo enfermo.
Claro, ahora se desnuda, pues eso, por hacer el bien, claro, sí.
Pero
sí.
Claro, es lo mismo que hizo Demi Moore en Striptease, hombre, es que nadie lo entiende.
No. Pero bueno, quizás que Demi Moore estaba ya bastante mayor, está estupenda ahora.
Eso también es verdad. Bueno, pues resulta que la actriz comparte protagonismo en esta película con Ray Liotta y Patrick Swayze. Pero bueno, este hombre, es que yo creía que este hombre estaba hibernando, pues no.
Está y también operado, ha vuelto con la de Tarantino, ¿no? Y ahora con esta.
Ah, pues sí. Pues fíjate una cosa, también va a aparecer el oscarizado Forest Whitaker. Qué pues bueno es este actor, hombre, es estupendo.
Tremendo reparto, ¿eh?
Estupendo, sí, la verdad es que sí. Parece casi el reparto de una película de Scorsese.
Sí, parece, pero Scorsese la ha puesto en bandeja.
Pero Scorsese, ¿sabes a quién va a escoger en realidad?
Pues sorpréndeme.
A George Harrison.
¿Al Beatles?
Sí.
¿Cómo yo?
Porque resulta, él ya hizo una película que se llama El Último Vals, donde se reproducía el último concierto de la banda, y en los últimos años pues se ha puesto a hacer cosas sobre la música, pero música pop, digamos. Estuvo con, pues, retratando un poco a Bob Dylan en No Direction Home. Ha hecho un documental sobre los Rolling titulado Shine a Light. Shine a Light and Don't Smoke It. El que sepa inglés que lo traduzca. Esto que se va a estrenar en España en el 2008, fíjate tú. Con lo cual, de George Harrison, espérate tú para cuando se estrenará. Dice que pretende explorar las múltiples caras, espíritu y música de Harrison. Y nada, que para la película no tiene título confirmado. Está contando con la colaboración de amigos de George Harrison, con una fotógrafa alemana que se llama Astrid Kirchhoff.
¿Qué nombre?
Que le ha hecho varias fotos a este hombre.
Sí.
Y el músico y dibujante Klaus Wormann, autor de la mítica cubierta del álbum Revolver. O sea que ahí está. Oye, hablábamos de Patrick Swayze,
sí,
que escapó de Nueva York y ahora va a volver a escapar.
Pues resulta que quien está por Nueva York es el director Len Wiseman, que resulta que después de dirigir a Lobos en las partes de Underworld y secuela,
sí,
pues ahora se va a dedicar a rodar a las chicas estas, espero que no las ponga como lobas, en las chicas de la serie, que me estoy confundiendo, que no tiene nada que ver con Sexo en Nueva York, que estoy de broma, es Escape en Nueva York, Escape de Nueva York, que es el remake de la película de John Carpenter, una película que rodó la primera parte con el actor Kurt Russell en 1981.
¿Y qué tiene que ver Kurt Russell con Patrick Swayze? Estoy tonto yo, es que los mezclo, perdona, tío.
Claro, es que aquí tenemos una mezcla, Sexo en Nueva York, Patrick Swayze, bueno, pues el caso, vamos a hablar de Victoria, si no. El caso es que esta película, Escape de Nueva York, tuvo también una tardía secuela allá por 1998, también protagonizada por el mismo por Kurt Russell. Bueno, por lo que te estaba comentando, que el director, el Len Wiseman, se va a encargar del remake, precisamente. Y además la mítica, te voy a contar otra cosa, la mítica RKO Pictures, la productora de Ciudadano Kane,
sí,
se dispone a dar una nueva visión a la película protagonizada por Boris Karloff, La Isla de la Muerte.
Claro.
¿Ya? Resulta que esta película de 1945 encontraba al actor convertido en un militar que debía controlar una isla en la que se había desatado una plaga que provocaba la enfermedad y posterior muerte de los residentes, mientras crecía la sospecha de que una fuerza demoníaca se encontraba detrás de estos hechos. Es que siempre tiene que haber algo maligno detrás de estas cosas raras, hombre.
Sí, pueden ser cosas buenas también.
Sí, claro que sí, por supuesto.
La muerte no tiene por qué ser tan mala.
Eso digo yo. Claro. Pero es que estando por dejarlo, pues uno dice, ay, ahí tiene que haber algo oscuro detrás. Y ahora, hablando de oscuridad, vamos a meternos en la oscuridad del espacio, con un tal Júpiter o Sally Júpiter o no sé qué, ¿eso qué es?
¿Tú sabes que hay un cómic que se llama Watchmen?
Ay, claro, sí, además que lo va a dirigir Zack Snyder, el director de, precisamente, de
300. Sí, que el otro día, por cierto, no sé qué comentaba de los 300. Tú sabes que hay una cosa que se llama las motos, ¿no?
Sí.
Pues en las motos hemos tenido 300 victorias. Pues el chico que consiguió la victoria número 300,
sí,
que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero nuestros oyentes lo sabrán, que nos lo envían a radiocina@radiocina.org,
claro,
dijo que le gustaba mucho la peli 300, con lo cual estaba muy contento.
Ah, mira qué
y
bien.
El caso es que aquí Carla Yugino es la que se ha unido al reparto de Watchmen, la adaptación de este cómic,
sí,
de DC Comics, que va a hacer Warner.
Ajá.
Y se une, por tanto, a Patrick Wilson, que va a ser Night Owl, a Jackie Earle Haley, que va a ser Walter Kovacs o Rorschach,
sí,
Matthew Goody, que va a ser Adrian Bate o también un tal Ozymandias, yo es que con el cómic no lo controlo, pero bueno. Billy Crudup, que va a ser el Doctor Manhattan, este debe ser como Woody Allen entonces, ¿no? Jeffrey Dean Morgan, que va a ser Comedian, mira, con este nos rimos.
Sí.
Malin Ackerman, que va a ser Laurie Juspesic o Silk Spectre.
Bueno.
Está ambientado en una América alternativa en la que Rorschach es un superhéroe con poderes que trabaja de vigilante porque el resto de superhéroes se han retirado. Cansados. Y entonces, la Sally Júpiter esta va a ser la madre de Silk Spectre y una heroína que forma parte del Minutemen, un grupo de superhéroes que persiguen a los Watchmen. Uy, qué lío. El rodaje empieza en Vancouver en otoño y nada, va a utilizar las mismas técnicas que en 300. Pero el que va a utilizar las mismas técnicas para componer, pero lo va a hacer distinto que otras veces, es Clint Eastwood.
Sí.
¿Sabes tú? Que compone la banda sonora de la película Grace Is Gone, que la ha escrito y dirigido James Strauss y que va a protagonizar John Cusack. Entonces la vio, ¿no? Se la vio presentar a este amigo suyo y le dijo, venga, te compongo la banda sonora.
Ajá.
Y la presentan en septiembre en el New York Festival.
Y además Clint Eastwood, es lo que te iba a decir, aparte de, es un poco también hombre orquesta, es un poco lo que decimos de Robert Rodríguez, pero mira, él, actor, director, compositor,
sí, sí,
que también él se lo quise, se lo come.
Claro, él, a él le gusta pues un poco jugar con la música, como a ti te gusta jugar con los...
Los y ellos, Dios mío, cómo he hecho de menos yo esos juguetes, la verdad es que no he jugado nunca, yo tenía los Masters del Universo. Bueno, pues resulta que el actor Jason Statham...
Yo creo que lo tenía más complicado porque tenía los clics, macho, yo creo que eso no hace una adaptación.
Ah, no, no creo.
Hace
creo
que todo, del Monopoly y de todo, pero los clics no los llevan al cine.
Sí, se hizo una película de dibujo animado de los clips y luego también se espera ahora un remake también de Masters del Universo, por cierto. Mm. Bueno, pues te estaba comentando que el actor Jason Statham lo hemos visto en películas como Chaos o Crank, y también lo vimos en las partes estas de de Transporter y secuelas. Bueno, va a ser uno de los protagonistas de la película de acción G.I. Joe, qué raro ver a este hombre en una película de acción, por Dios. Bueno, pues basada en los famosos personajes de figuras de acción desarrollados por Hasbro. El proyecto de la adaptación cinematográfica de los G.I. Joe, pues va a ser, creo que va a tener algo que ver con, pues sí, supongo que con la moda esta de los Transformers, pues han dicho, pues venga, vamos a llevar más muñecajos en el al cine.
Claro.
Y este actor, Jason Statham, se va a encargar del personaje de Duke, uno de los G.I. Joe más característicos de la serie. El hilo argumental, pues se centra... ¿Habrá hilo argumental en esta película?
Pues para, el hilo argumental será de muñecos. Como aquí en España tenemos una muñeca muy especial, que es Mar Flores. Mar Flores,
pero cuya, que no es hinchable, ¿eh?
cuya carrera artística coincidió con el final, tristemente, de Juan Antonio Bardem, porque la verdad es que se cargó la carrera de...
Resultado final, sí.
Sí, sí, con aquello. Vuelve al cine.
¿Qué dices?
Sí, sí. A ver, Dunia Ayasu y Félix Sabroso, que saben que son estos actores que hacen así como comedias. Normalmente comedias un poco una cierta temática homosexual y demás. En este caso, no, yo creo que tiran por ahí las suyas. En este caso, van a hacer una película que se llama S.
¿Ese?
Sí, es un largometraje sobre la transición que protagonizan Goya Toledo, Candela Peña y Mar Flores.
¿Y no debería ser esa?
Cada cual, no, S a secas, una S.
Vale.
Y es que sobre las películas calificadas S, quedan un poco las del destape.
Ah, vale, qué bien.
Entonces, bueno, pues eso, ahí estará, ofrece un análisis de las mujeres y los hombres de transición a través de las vidas de Linda, Sandra y Eva. Son estas tres mujeres de orígenes diferentes cuyos caminos se entrelazan a causa de su profesión de actrices del cine clasificado como ese. O sea que ahí está la cosa del cine ese que hablará y que volverá pues nuestra Mar Flores de toda la vida.
Que todos queremos y respetamos.
Claro, y hay otro que es así como de los cómics y demás, que es Conan, que ese es un clásico,
sí,
que sabes tú que parece que vuelve.
Pero bueno, esto es que están volviendo todos los musculitos estos. ¿Qué pasa? Cuenta.
Esto resulta que hay una compañía que se llama Paradox Entertainment.
Sí.
Y entonces, que ha comprado los derechos,
sí,
de a la Warner.
Ajá.
La pasada primavera los compró de Conan. Entonces ya se empiezan a conocer cosas. Parece que el presidente este de la Paradox Entertainment, que se llama Fredrik Malmberg,
sí,
ha elegido, es una productora que se llama Millennium.
Anda.
No, o sea, él compró los derechos y se ha asociado a Millennium, a cambio de que vayan dinero, yo qué sé, para que haga la película. Y entonces, él va a producir la película junto a Abby Lerner, Boaz Davidson, Joe Gatta y George Furla. Mientras que Millennium podría financiarla como producción o asociarse con un distribuidor. Vamos, un lío que te pasas.
Ajá.
Dicen que va a ser más fiel que las películas que hizo en su momento Schwarzenegger.
Sí.
Y en cualquier caso, todavía no se sabe el reparto, pero lo que sí sabemos es que Millennium ahora mismo se encuentra produciendo Righteous Kill, o sea, como Kill el correcto,
sí,
que protagonizan Al Pacino y Robert De Niro. Y también se encuentra produciendo John Rambo, que es la nueva entrega de Sylvester Stallone, con lo cual podemos empezar a especular. Imagínate un Conan protagonizado por Stallone.
Ya no siento las piernas.
O sea, sería tremendo, porque sería el gran rival de toda la vida.
Sí.
Y que se enfrentaran a él Al Pacino y Robert De Niro.
Dios de mi vida, por favor, es que eso puede ser. Eso puede ser Acorralado o Cuatro.
Y la chica, por ejemplo, podría ser Paz Vega.
Oh, por favor.
¿No?
Pues era una mezcla un poco extraña, la verdad. Yo pienso que ahí estaríamos ya hablando de, no sé, de la extraña familia, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Pero Paz Vega ahora mismo está mezclada en otras cosas, ¿no?
Y ahora Paz Vega se ha metido en otros berenjenales. Resulta que ni más ni menos que con John Travolta, que poco, dentro de poquito lo veremos en el esperadísimo remake de Hair Spray, la película de John Waters. Y también está junto, pero no sé si revuelto, a Matt Dillon y Robin Williams.
Ojo, pues
también
anda que no solo de actores tontos, ¿eh? Por cierto, que Travolta ha dicho que le ha gustado hacer de mujer, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Sí, que le ha molado.
Ay, el Travolta, veremos a ver por dónde nos sale, Dios no, mío. Sí. Bueno, pues resulta que Paz Vega, Travolta, Williams y Matt Dillon, entre otros, los veremos todos juntos en Old Dogs, una comedia de Walt Becker. Este director ya hizo, junto con Travolta, Cerdo Salvaje, Dios mío, esa comedia de motoristas que, bueno, mejor no olvidar.
Supuesta comedia, parece, ¿no?
Exactamente, pues bueno, lo que parece es un argumento muy similar, encarna a un padre divorciado cuyos gemelos de 7 años se quedan a su cargo durante 2 semanas. Robin Williams interpretará a su socio y mejor amigo, que la acompañará en esta emocionante aventura, y mientras tanto la empresa tratará de cerrar un trato con un conglomerado japonés, y ahí es donde entrará nuestra bandera para traducir, obviamente.
Esto suena fatal, ¿eh?
Un poco, sí.
¿Y Matt Dillon qué hace?
Pues es un excéntrico, qué raro, Matt Dillon, un excéntrico líder del campamento de verano al que irán los niños. Y Seth Green, este bajito actor que lo vimos en Austin Powers y secuelas, será un ejecutivo de la empresa, y Bernie Mac, el actor de color, dará vida a Johnny Lukebox, un marionetista. Toma ya.
Bueno, está aquí mezclado de todo, como la última película de Medem. En fin.
Dios mío, vaya, ya lo último que tengo que decir es que ten cuidado con lo que se avecina, porque aparte de que Matt Damon ha dicho que va a participar, va a haber un nuevo caso Bourne, o sea, va a volverse a poner en la piel de el espía Bourne.
Sí, también, y por cierto, él ha sugerido que hicieran un Bourne porno.
¿Será verdad?
Sí, lo dijo así como en broma, pero que dice, venga, vamos a hacer un Bourne porno.
Ah, qué fuerte, pero también protagonizado por él.
Pues imagino que querría. Este chico, además, que está recatado en su vida privada y todo eso, ¿no? De repente sale con esta ola.
Qué pena que no esté Franca Potente ya, porque mataron al personaje. Bueno, pues el caso, que también nos vienen Los Dinosaurios de Parque Jurásico 4.
Hola.
También dirigido por Joe Johnston, que se había encargado de la tercera entrega. Y luego también películas como King of California y Shoten Up 2. No te pierdas los títulos.
Madre de Dios.
Mira lo que nos viene, Antonio, lo que nos viene.
Sí. Hay cosas que mejor lo asimilamos. Lo guardamos en nuestros corazones y ya lo dejamos para otros momentos. Alejandro Chacón, desde las costas de Málaga, descansa, disfruta, ponte moreno, ponte rubio o ponte de lado.
Antonio Peláez, desde esa zona de Marqués de Vadillo, Dios mío, que espero que aguantes y termines bien el verano, que ha sido un placer estar próximo a ti, y que espero pues que hagamos otro próximamente, y otras noticias y otro lo que sea juntos.
Ya sabes que no sigas, que cuando quieras me escribes un email a radiocine@radiocine.org.
Ahí, por cierto, y también no sé si tu móvil tiene 3G, tu móvil.
Hombre, por supuesto, todos los días me conecto a ¿qué dirección?
Pues a www.radiocine.org/3G.
Estupendo.
Y si te quiero llamar por teléfono y contarte lo que me ha parecido pues la última película de Bourne, ¿qué hago?
Te cuento mi teléfono.
Venga.
El 91-151.
¿Sí? ¿Sí?
69-04.
¿Hala? Bueno,
incluso
vale.
Te puedes oír a ti mismo haciendo críticas.
Ah, qué guay, pues nada, pues me voy a llamar ahora mismo, que cuelgo, que llamo, ¿eh?
Estupendo.
Venga.
Hasta la próxima.
Chao.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.